Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 18 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa organizada con el motivo del Día Mundial de la Infancia, que este año lleva como lema Mi Día, Mis Derechos. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas, a los especialistas del Hospital Civil. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Mesa López, jefe de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Manuela Gómez Reyes. Ella es asistente de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí a la doctora Karen Estrada Ramos, adscrita al Servicio de Medicina Legal Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al maestro Efrén Martínez Romero, subsecretario ejecutivo del Programa de Atención Múltiple al Maltrato Infantil del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos dándole el uso de la voz al doctor Carlos Mesa López. Adelante, por favor.
Sí. Buenos días a todos, asistentes, medios de comunicación y público en general. Hoy me honra dirigirme a ustedes en nombre del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, como jefe de la División de Pediatría, para conmemorar un día de especial relevancia, el Día Mundial de la Infancia, que celebramos cada año el 20 de noviembre, recordando la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Este año 2025, bajo el lema Mi Día, Mis Derechos, queremos hacer algo muy profundo, dar la palabra a quienes con más legitimidad pueden hablar de la infancia, de niños y niñas, para que expresen lo que viven, lo que sueñan, lo que reclaman y lo que desean para su presente y su futuro. Porque los derechos de la infancia no son meras aspiraciones, son derechos humanos innegociables. Permítanme compartir algunos datos con ustedes. En Jalisco hay 2.5 millones de personas entre 0 y 17 años, los que nos sitúa como uno de los estados con mayor población infantil y adolescentes. Es importante tener en cuenta la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, por mencionar algunos: la vida, la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar integral posible, a la identidad, a desarrollarse en un ambiente familiar sano y a la unidad familiar, a la igualdad y a no ser discriminado, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, la protección de la salud y a la seguridad social, entre otros. Sin embargo, existen situaciones sociales y de salud mental que en la actualidad afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes en Jalisco. En niños y niñas adolescentes de 4 a 16 años, la prevalencia de la sintomatología de depresión es del 7.5% en la zona metropolitana de Guadalajara y del 9% al interior del estado. Salme. En México, uno de cada 20 niños y menores de 5 años padecen sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil, de acuerdo con la UNICEF México. 6.1% de la población de 0 a 17 años en Jalisco tenía alguna discapacidad en el 2020. Esto correspondía a 154 mil niñas y niños adolescentes, lo que coloca a Jalisco como la cuarta entidad con mayor población con discapacidad en este rango de edad. 1.1% de las mujeres de 10 a 17 años en Jalisco registraron un hijo en el 2023. Esto corresponde a 6.523 niñas y mujeres adolescentes. En el 2023 fueron atendidos en hospitales de Jalisco 966 personas de 1 a 17 años con violencia sexual, el 95% de estos casos correspondían a mujeres. Estos números son fríos. Recordemos que hay niñas y niños y adolescentes que quieren jugar sin miedo, niños que quieren estudiar con oportunidades, adolescentes que necesitan sentirse escuchados y protegidos. Hay familias que necesitan que sus hijos tengan acceso a la salud, a la educación y a una vida segura. Hace casi 66 años, la Convención sobre los Derechos de los Niños nos dejó un mandato claro, como sociedad y como Estado. Tenemos la obligación de proteger, de respetar y promover esos derechos. No podemos mirar a otro lado. No es suficiente con celebrar un solo día. Debemos actuar todos los días. En el Hospital Civil, en cada jornada, un grupo de médicos, becarios y personal de salud se confronta con la fragilidad y la fuerza de la infancia. Vemos niños que se curan, familias recuperarse, esperanza, pero también vemos inequidades. Por eso hoy hago un llamado a los líderes nacionales y locales. Redoblemos esfuerzos para garantizar a cada niño en Jalisco tenga acceso real a la salud, a la educación, a la vivienda digna y a la seguridad. A la sociedad civil y a sus familias, escuchemos a los niños, construyamos espacios donde puedan expresar sus miedos y sus sueños, involucrémoslos en las decisiones que los afectan. A los medios de comunicación, su labor es fundamental para visibilizar no solo los problemas, sino también las propuestas y los avances. Ustedes son el puente entre la voz infantil y en quienes pueden transformar su realidad. A los niños y niñas, este es su día, su derecho, su futuro. Queremos que sepan que su voz importa, que queremos escucharlos y que trabajamos para que sean protagonistas de sus propias historias. Invertir en la infancia no es gastar, es sembrar un futuro más justo, más humano, más próspero para todos. En el Hospital Civil de Guadalajara reafirmamos nuestro compromiso. Vamos a seguir luchando por cada niño y cada niña para que reciban una atención médica, que reciban respeto, cuidados que se merecen. Vamos a aportar con profesionalismo, con cariño y con responsabilidad para que sus derechos dejen de ser promesa y se conviertan en una realidad cotidiana. Muchas gracias por su atención. Espero que juntos, este Día Mundial de la Infancia, renovemos nuestro compromiso con la niñez y trabajemos unidos por un mañana donde todos los niños y niñas tengan lo que realmente se merecen. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Carlos Mesa. Ahora escucharemos a la doctora Manuela Gómez. Adelante.
Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación. Comentar que vengo en representación del doctor Horacio Padilla Muñoz, quien es el jefe de la División de Pediatría del Hospital Civil Antiguo, mejor conocido como el Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde. Y bueno, no repetiré las estadísticas que el doctor Mesa perfectamente nos ha descrito y los derechos de los niños, que son un derecho irrefutable. En algunos medios de comunicación se ponen que son 10 los derechos principales de los niños. Básicamente estos han ampliado a 20 derechos, los cuales el doctor comenta, pero los más relevantes podrían ser el derecho a la identidad, por lo cual es importantísimo que toda familia que tiene un niño pues haga este trámite de registro prontamente y no dejar pasar más de 6 meses para poder registrar a un niño. Y creo que hoy por hoy, pues en muchos lados se dan las facilidades. En los hospitales civiles hay un registro civil dentro del hospital para dar esta protección inmediata al menor. También es importante recalcar que dentro de los derechos de los niños, la salud, bueno, es uno de los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, pero los niños como grupo vulnerable tienen que ser prioritarios. Y en ese aspecto es donde la División de Pediatría trabaja con ellos. En el Hospital Civil Viejo contamos con 27 servicios de atención pediátrica, empezando por neonatología, Ucinex para los neonatos que nacen fuera del hospital y necesitan una terapia intensiva. Está puestísima la Ucinex. También tenemos servicios de consulta externa, de medicina, de cirugía pediátrica. Trabajamos haciendo cirugías extramuros, recién tuvimos un evento en el Grullo con muy buen éxito trabajando para los niños y para la familia. Importante rescatar que la seguridad del niño empieza en casa, la educación empieza en casa. Y para los niños que son violentados, hasta un 70% es de un entorno cercano. Entonces, la familia juega un papel trascendental. Y dentro de la familia, que no tiene que ser nuclear, pues la red de apoyo social con la que cuenta la familia. Los tíos, los abuelos, a veces hasta los vecinos participando en el cuidado e integrando derechos de los niños. Como numeralia, podría decirles, a grosso modo, que en el Hospital Civil Antiguo, en la división de pediatría, durante el año 2024 tuvimos un ingreso promedio de 9,450 pacientes, mismos que fueron atendidos y egresan. Dentro de la consulta externa, en promedio fueron 35,500 pacientes atendidos, todos estos por subespecialidades pediátricas. Dentro de las patologías más comunes, pues son las infecciones de vías respiratorias, también convocando en este momento, la mayoría de las patologías respiratorias pueden ser prevenibles por vacunación y acudir oportunamente con los niños a vacunarlos es protección a la salud. ¿Qué mejor manera de que una familia respete los derechos de los niños que otorgándole todo aquello que va en relación a su salud? Desafortunadamente, tenemos niños que son maltratados o vulnerados y en ese caso, el Hospital Civil cuenta con un servicio que se llama Medicina Legal Pediatría y en él se atienden estos niños que necesitan una atención especial a través del Comité de Maltrato Infantil, denominado CAIM. Y creo que quien mejor pudiera hablar de eso en ese tema sería la doctora Karen, que está a cargo de él. Agradezco la invitación nuevamente.
Muchas gracias a usted, doctora Manuela Gómez. Escuchamos entonces a la doctora Karen Estrada Ramos. Adelante.
Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un honor para mí poder formar parte del presidium de esta rueda de prensa para poder conmemorar el Día Internacional de la Infancia. Creo que participar en este espacio es una oportunidad invaluable para nosotros poder recordar el por qué trabajamos día a día, para proteger, atender y garantizar el bienestar de la infancia. Yo como parte del Servicio de Medicina Legal Pediatría y los compañeros que forman parte del Comité de Atención Integral al Menor Maltratado, mejor conocido como CAIM, tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder atender, defender y acompañar a estos pacientes que muchas veces no tienen la voz frente a situaciones de violencia, discriminación, negligencia o donde se llegan a vulnerar sus derechos. Es de suma importancia que sepamos que cada decisión adulta, cada política pública y cada acción institucional puede cambiar el rumbo de la vida de un niño para bien y para mal. Por eso, creo que proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes no es solo un mandato legal, es una responsabilidad ética y humana. En el Servicio de Medicina Legal Pediatría y CAIM, colaboramos estrechamente con las autoridades correspondientes, como es el servicio… de la parte legal del hospital, las autoridades correspondientes en cada caso según sea el jurídico, muchas gracias, según sea el caso correspondiente, y los abordamos de una manera integral. Tenemos la parte médica, enfermería, tenemos trabajo social, psicología, paidopsiquiatría y siempre con la mejor intención de atender a estos casos de violencia, identificarlos de manera oportuna para poderles brindar una mejor atención a estos pacientes que, aparte de tener una vulnerabilidad en cuanto a la cuestión de sus derechos, también tienen un problema de salud. Hoy, más que conmemorar una fecha, hacemos un llamado urgente a fortalecer la cultura de respeto hacia la niñez, a que cada institución, cada familia y cada persona adulta asuma su papel en la protección de los derechos de quienes dependen de nosotros. Un entorno seguro, respetuoso y amoroso no solo salva vidas, sino que constituye futuros más dignos y más justos.
Muchas gracias, doctora Estrada Ramos. Ahora escucharemos al maestro Efrén Martínez Romero.
Muy buenos días. Me gustaría iniciar con esta frase: creemos infancias sanas para no recuperar adultos heridos. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí para compartir información sobre, sobre que en esencial es para la protección de niñas, niños y especialmente en el marco del Día Internacional de los Derechos de los Niños, que se conmemora el 20 de noviembre. Hace más de 6 décadas la comunidad internacional reconoció que las niñas y los niños necesitan un trato especializado y una protección reforzada, y desde 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño quedó claro que las infancias son sujetos de derecho a la vida, al desarrollo y a la protección y a ser escuchados. Sin embargo, hoy en México el maltrato infantil sigue siendo una realidad que nos obliga a actuar. Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 6 de cada 10 niños o niñas han sufrido algún tipo de violencia, tanto física, psicológica, negligencia, abandono o abuso sexual. En Jalisco la situación también es preocupante. En el último año se han registrado más de 4.000 reportes de maltrato y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes documenta más de 1.000 casos confirmados por año, donde el abuso sexual continúa siendo una de las denuncias más frecuentes. En el Hospital Civil, Dr. Juan Inmenchaca, en cifras del presente año, en estos primeros 9 meses, se detectaron 281 casos de maltrato infantil, de los cuales el consumo de drogas en el embarazo, el abuso sexual y la negligencia son los casos más frecuentes. En esas mismas cifras, se tiene conocimiento que las personas que ejercen la violencia fundamentalmente son padres o pertenecen al círculo cercano de la niña o el niño. Ante este panorama, en nuestro hospital hemos fortalecido el programa de atención múltiple al maltrato infantil, como en sus siglas PAMI, un modelo interdisciplinario que integra pediatría, trabajo social, psicología, enfermería y el departamento de jurídico. Este programa permite identificar de manera oportuna los casos de riesgo, brindar atención temprano, tanto en el ámbito médico como en el psicológico, y activar mecanismos de ser necesario para proteger a cada niño o a cada niña. Además, es preciso mencionar que dentro de nuestras preocupaciones, también buscamos acompañar a las familias que han atravesado situaciones de violencia, con el objetivo de generar entornos más seguros y prevenir nuevas agresiones. Es necesario entender que la violencia intrafamiliar o el maltrato infantil no es un tema privado o que se encuentre en la familia. El maltrato y las diferentes formas de violencia son fundamentalmente estructurales y cíclicas, en donde lamentablemente la violencia aumenta su peligrosidad. Por lo tanto, hablar de los derechos de las niñas y de los niños es hablar de una niñez libre de violencia, en donde todas y todos como sociedad, como comunidad, tenemos la obligación de hacer frente e intervenir de maneras humanitarias y cálidas. Por lo tanto, es fundamental pensar que la prevención del maltrato comienza en la comunidad, por lo que se hace un llamado a los padres y a las madres, cuidadores, instituciones educativas, vecinas, vecinos, a sumarse a esta labor. La prevención no solo está en denunciar, sino en aprender a identificar señales de riesgo, en promover la crianza respetuosa, en fortalecer redes de apoyo y sobre todo en no ser indiferentes cuando un niño o una niña necesita ayuda. Nuestro mensaje hoy es claro: la protección de la niñez no es la responsabilidad de las instituciones, es responsabilidad colectiva. Y cada acción preventiva, cada gesto de cuidado, cada caso atendido es una oportunidad para salvar a una niña o un niño y transformar una historia. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Martínez Romero. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, hablaban la cuestión del abuso sexual y todas estas problemáticas que sucede. Inclusive daban números de las niñas, jóvenes embarazadas. Quisiera saber cómo es el proceso, por ejemplo, cuando llegan, porque muchas veces no denuncian cuestión que inclusive es un delito cuando una mujer a temprana edad llega embarazada porque hay un abuso sexual. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, en el Hospital Civil de cuando llegan a ser atendidas estas mujeres o estas niñas, pues?
Doctora Estrada.
Sí, creo que es muy variable. En la mayoría de los casos cuando son menores de edad, definitivamente, ya sea que haya sido por abuso sexual o por aparentemente una pareja estable que no es abusador, siempre se da un aviso, se hace un oficio para dar aviso jurídico y que ya sea que se meta, en caso de que haya sido abuso sexual, una demanda, y en caso de que pues no hay forma de comprobar o no que no haya sido abuso sexual, pero si la persona, y en cuanto a la investigación, es como una pareja, se podría decir, estable, entre comillas, solamente se da aviso a la Procuraduría de Protección Niñas, Niñas y Adolescentes para que le den un seguimiento al caso. Sobre todo cuando la mamá obviamente es menor de edad y el papá es mayor de edad, ahí definitivamente sí es un delito. La mamá no puede egresar con el bebé hasta que se haya realizado la investigación correspondiente sobre si fue un abuso o no. Y hasta que se descarte, se puede ir siempre y cuando tenga una red de apoyo. En este caso, sobre todo, son las mamás quienes se quedan con la mamá adolescente y con el bebé.
Sí, vamos a la siguiente pregunta.
Bueno, hablaban también de la cuestión de la vacunación y esos derechos que tienen las niñas y los niños. ¿Qué tanto implica o qué tanto responsabilidad hay de los padres de familia que muchas veces están en contra de las vacunas y qué tanto debe de presionar o realizar leyes para que los niños sean vacunados, sobre todo de aquellas enfermedades que como ahora están volviendo, como es el sarampión, cuando ya habían estado controladas y que muchas veces tiene que ver por una cuestión ideológica de los padres que mencionan que no quieren ponerles estas vacunas? ¿Qué tanta responsabilidad tienen ahí ellos? Porque hay decesos, inclusive de los niños.
Doctora Manuela Gómez.
Gracias. No quiero equivocarme en la respuesta, pero todas las acciones de salud son preventivas y son de invitación. Lo ideal es que todos los papás, y como yo mencioné, la red de apoyo familiar para un niño, si a veces los papás no pueden porque están trabajando, pues puede otro familiar acompañar al niño y no hay ningún problema, lleva su cartilla y se debe de aplicar la vacuna. En algunas cuestiones sí se pide estrictamente la presencia de los papás, sobre todo por los antecedentes, si tienen algún tipo de inmunosupresión, algo que especifique o contraindique una aplicación de vacuna, que son muy escasas. Pero en general, cualquier persona que lleve a un niño, al abuelo, la tía, pues perfectamente se aplica la vacuna. En la observación que hacía, que todas las cuestiones de salud son meramente de invitación, es porque, hasta donde yo tengo entendido, no se puede obligar a un padre a vacunar a sus hijos. Y la tutela del menor depende del padre o tutor que tenga asignado. Entonces, si hubiese alguna persona que es antivacunas, lo que pretendemos hacer con ellos es nos acercamos, platicamos, le informamos, pero la decisión es del padre o tutor que lo tenga o la institución que lo tenga bajo su resguardo. Y sí, es importante saber que las enfermedades reemergentes justamente suceden por estos campos huecos que quedan con personas no vacunadas, pero sigue siendo una invitación a vacunarse.
Maestro Martínez Romero.
Bueno, sumando también a lo que dice la doctora, también hay que entender que si estas enfermedades ponen en riesgo la vida de los menores, también es importante y fundamental mencionar que el bien supremo del menor está por encima de las creencias de las personas y se pone siempre no se pone en tela de juicio y siempre se busca la supervivencia del menor, ¿no? Entonces, si la situación es agravante y se necesita una acción inmediata, queda anulado, por así decirlo, cualquier situación de creencias de la familia y se toma en consideración el bien supremo de los menores.
Doctora Gómez, nuevamente.
Tomo la palabra nuevamente para aclarar. Es muy frecuente que muchos papás digan, no pude vacunar al niño porque trabajo todo el día, porque no alcanzo. Las instituciones de salud, Secretaría de Salud, el gobierno, IMSS, ISSSTE, actualmente tienen módulos de vacunación permanentes. Dentro del IMSS, por ejemplo, la clínica 3 vacuna desde 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde para que se den las facilidades para vacunar. No trabajo para el IMSS, pero sé que cuentan con este sistema. La clínica 3 de Secretaría de Salud es un módulo donde se vacuna diariamente, no hay festivo. Entonces, cuando esto se hace llegar a la población, ellos saben que tienen ya más apertura, porque a veces no conocer hace que uno pueda cometer el error de no vacunarlo. y es importante divulgarlo.
La siguiente pregunta.
La última de mi parte. Existe, bueno, hace años los niños eran muy poco quizás tomados en cuenta, decían que es su imaginación, cosas de niños y todo eso. Hoy las generaciones han cambiado, hoy se le pone mucho más atención a los niños que antes. ¿A qué se debe, como ustedes especialistas, a que hoy los niños, inclusive pues ya a menores de edad, están pensando en suicidios, en toda esta cuestión que implica, pues bueno, un trastorno mental en algunos casos, y que existe depresión, ansiedad en los niños mucho más antes que otras generaciones? ¿A qué creen que se deba y cuáles son las estadísticas que se tienen en el Hospital Civil?
Doctor Carlos Mesa.
Sí, definitivamente consideramos que no es una estadística o algo nuevo. Posiblemente sea la mayor atención que se pone actualmente a los niños. Sin embargo, antes había otras formas de abordar este tipo de problemas, que recordamos, en los años 70s, 80s, que no existían estas opciones, ¿no?, de atención. El que actualmente son más visibles este tipo de situaciones depende también de que hay mayores vigilancia en las escuelas, en los lugares donde se cuidan a los niños, pero sobre todo los problemas de salud mental actualmente con los niños obedece, entre otras muchas cosas, porque es multifactorial, a las formas de las familias actualmente, socialmente hablando, ¿no? Son niños que son cuidados por 3 o 4 manos en una misma semana, en un mismo día. Son niños que los dejan, una abuela cuida hasta 3 o 4 niños de diferentes hijos en el mismo día. La falta de acompañamiento, la falta del tiempo de calidad que pudieran dar los padres cada vez es más difícil. Y esto ha generado que detectemos de manera muy oportuna y que estemos preocupados los pediatras y todo el personal de salud que se encarga de los cuidados de la infancia a detectar este tipo de problemas, porque de antemano sabemos que una intervención oportuna nos puede dar mejores resultados.
La siguiente pregunta.
Y bueno, había mentido, me queda una todavía. La cuestión de las redes sociales hoy, al estar muy hiperinformados, ¿qué tanto influye en la cuestión mental en los niños? O sea, el estar continuamente por la situación del algoritmo y todas estas cuestiones que le están bombardeando mucha información, ¿es algo que también está influyendo las redes sociales en los menores al estar continuamente con el celular o las tablets?
Maestro Martínez.
Sí, definitivamente la tecnología y la comunicación ha afectado tanto en lo positivo como en lo negativo en la cuestión de la salud mental en los menores, sobre todo por esta sobreestimulación que existe, ¿no? Y estas ideas inalcanzables que se tiene de la vida como algo perfecto ha hecho que nuestras infancias precisamente generen como esta crítica o incluso se hipercritiquen por no tenerla o no alcanzar ese status quo que se maneja en las redes sociales. Sí es un arma de doble filo y sí es importante también tener en cuenta que no nada más son los padres los que educan, sino también estas tecnologías están educando y en muchas ocasiones no sabemos cómo están educando. Entonces, precisamente esto propicia a problemas de salud mental.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de NMAS. La primera pregunta sería si estas políticas públicas en contra de la comida chatarra, todo eso, ha impactado. Es muy temprano, entiendo, para poder tener ya evaluaciones sobre el estado general de la salud y esto que hablamos de la obesidad y las enfermedades tempranas a los niños. ¿Ha impactado o todavía no podemos saber si hay un impacto positivo?
Doctora Manuela Gómez.
Gracias. Como usted menciona, el impacto mayor todavía no se ha dado. Sin embargo, creo que las políticas públicas están perfectamente ejecutadas cuando se llevan al lugar donde se educa a los niños, a la escuela. A veces en casa somos más laxos, pero en la escuela, hoy por hoy, yo tengo los pacientes que llegan y si ven que tengo un refresco en la mesa y dice, doctora, usted no está siguiendo la educación sana. La universidad incluye materias de alimentación sana y los niños son los primeros críticos para con los adultos. ¿Y por qué compramos una gaseosa si no debemos de tomar? Hay un garrafón de agua. Entonces eso para en seco al adulto y nos pone a pensar de, es cierto, ¿por qué papas si hay pepinos? ¿Okay? Entonces los niños están dando pequeños jaloncitos de orejas a los adultos y creo que esto va bien. Y ellos mismos a la hora de querer preparar su lonche, participando en la preparación, dicen, prefiero más verduras que frutas. Y seleccionan, apoyan y a veces corrigen. Y si hay algo que tienen los niños es que cuando lo dicen con la seguridad de que y la educación en la escuela me respalda. Creo que es una muy buena política.
Gracias. Una segunda pregunta. A ver si no parezco políticamente incorrecto, pero no faltan los nostálgicos que creen que sería bueno regresar esa mano dura que se tenía en las casas de los niños, esta ropa te vas a poner y no darles tantas libertades. Creo que es complicado volver a esos modelos, pero ¿creen ustedes que eventualmente podría servir regresar a modelos más verticales de educación?
Doctor Mesa.
Sí, bueno, yo sé por qué lo dice Iván, porque fuimos educados de una manera muy similar, ¿no? Nos volteaban a ver y ya era la corrección. Y yo creo que ese modelo tenía sus cosas apropiadas. Sin embargo, actualmente tenemos que educar con más acompañamiento, con más empatía, con más orden. Es importante saber delimitar a los niños ciertas situaciones, tener límites, pero la base de todo esto es que los papás se informen, se eduquen y de alguna manera con mucho cariño, con mucho amor, corrijan y atiendan a sus hijos. Actualmente creo que tiene sus cosas buenas y algunas no tan buenas, pero por ejemplo, actualmente los jóvenes le dan el mismo valor a la formación que a la diversión y a nosotros nos enseñaron que solamente era las obligaciones, no había opción para la diversión. Y actualmente no, actualmente creo que nuestros residentes, por ejemplo en el hospital ahí vemos nuestros residentes de pediatría, atienden sus responsabilidades, pero también se dan espacio para divertirse y para socializar, cosa que nosotros no hacíamos. Y eso de alguna manera debería de tener una repercusión en la salud mental, pero bueno, no sabemos si los que estábamos atrás estábamos muy sanos mentalmente o simplemente no nos hacían el diagnóstico. Pero yo creo que todo debe ser apegado con mucho acompañamiento y con mucho cariño y amor hacia los niños y respeto, y eso nos va a llevar a un final adecuado y feliz.
Sí, adelante. Doctora Karen Estrada, adelante.
Creo que es muy importante que tengamos como esa diferencia, como comenta el doctor Mesa, creo que sí es importante que tengamos como esta autoridad frente al niño para poder llegar a tener una adecuada educación en cuanto a responsabilidad de escuela, casa, etcétera, pero creo que sí hay una línea bastante importante entre mano dura y violentar los derechos de los niños. O sea, creo que esa es como la gran diferencia que tenemos que tener en cuenta, porque digo, desde niños hospitalizados que llegan por alguna cuestión y dentro del interrogatorio te dicen de que es que hice algo mal y mi papá me dobló un tubo de metal en la espalda. O sea, creo que sí hay mucha diferencia. Mientras no se violenten los derechos de los niños, creo que cualquier otra actitud no está de más. Y sobre todo, como dice el doctor Mesa, el acompañamiento del padre a la madre.
La siguiente pregunta.
Gracias. De Canal 13, Miguel Ángel del Toro. ¿Ustedes qué opinan de que en los libros de texto gratuito en primaria, la SEP busque implementar algunos programas ya desde ahorita para educar a los niños en cuanto a por ejemplo, la cultura vial, ¿no? un ejemplo, en cuanto a prevención, ¿no? No sé si también sea bueno sexualidad también decirles, o sea, empezar a hablar sobre lo que es la sexualidad desde niño, ¿no? O sea, qué es el sexo, ¿no? Todo esto, y a diferencia de otros países como Estados Unidos, cómo se educa México o países de primer mundo, a cómo se educan a la niñez en México, cuando estamos viendo que hay tanta violencia entre los adultos, si hay violencia entre los adultos, si no hay salud mental entre los adultos, si en los ambientes laborales hay tanto desorden de salud mental, que lo vemos entre compañeros y ya sabes, entre los mismos jefes, ¿no? De información, directores, están hasta enfermos de la mente. O sea, y luego llegan, de verdad, y luego esto lo van y lo fomentan a los hijos, entonces, ¿qué formación vamos a tener, no? O sea, entonces, es una cultura totalmente de violencia la que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿cómo decirles a los niños? Aplicarles algo desde chiquito, ¿sabes qué? No debes de ser como tu papá está mal, lo educaron mal, ¿no? No sé.
Es Maestro gracias. Martínez.
Bueno, con relación al tema de la sexualidad en la escuela, en las infancias, me parece que es algo que se necesita hacer. Precisamente los casos de violencia o de abuso sexual se detectan precisamente con la educación sexual. Y justamente tendríamos que entender que la sexualidad no nada más tiende a ver con cuestiones eróticas, sino también son cuestiones de autocuidado, incluso hasta desde lo corporal, ¿no? Nos ha tocado ver que niños llegan a la consulta en donde si ellos te dicen es que no quiero que me toques, no quiero que me abraces, nosotros no tenemos por qué obligarlos precisamente a eso, a recibir un abrazo, un beso o incluso de un tío, ¿no? Y eso precisamente es educación sexual. O sea, permitir que los niños tengan la decisión de elegir a quién, con quién tener ese contacto o con quién no, eso también es educación sexual. Digo, a veces se puede malinterpretar que la sexualidad tiene que ver con cuestiones, como lo había comentado, eróticas o de biología. Un niño de 4 o 5 años no es necesario que tenga ese tipo de información, sino más bien que tenga esa autonomía de poder elegir y decidir a qué personas tener ese vínculo, porque también la educación sexual tiene que ver con los vínculos que uno genera. Entonces, respondiendo a esta pregunta, me parece que es fundamental que exista una educación sexual que no nada más tenga que ver con lo biológico, sino que también involucre este tipo de cuestiones.
Sí, doctora, sí, adelante.
Para prevenir enfermedades también eso es importante.
Doctora Estrada.
Sí, creo que eso es muy importante y como lo comentaba el maestro, todo depende de la edad, o sea, creo que dependiendo la edad es como la información que podemos ir ofreciendo a los niños, pero sobre todo, no sé, yo que estoy como en contacto con madres adolescentes, o sea, casos de niñas de 12 años embarazadas. Entonces, creo que es muy, muy importante ofrecerles la información tanto de sexualidad como de prevención. O sea, de que si, digo, no es lo más ideal, pero que si deciden iniciar una vida sexual sea de la manera más idónea posible, con la mayor información que se tenga para tratar de prevenir, porque al final del día va a ser una niña cuidando y criando a otro niño.
Doctora Manuela Gómez, adelante.
Gracias. Me quedé pensando un poco en el modelo antiguo que mencionó el licenciado Mendo. Yo soy modelo 1973 y entonces de repente tengo esta dualidad entre mano firme o disciplina. Creo que no se debe de perder el eje de disciplina, ¿sí? Las escuelas tienen una normativa, cumplirla es disciplina. Ya volverse con agresión, golpes o eso no es tolerable porque eso ya sería maltratar. También es importante que las familias establezcan rutinas. Es muy común que los fines de semana, un fin de semana largo, el niño, sobre todo el niño adolescente, se levanta, se va frente a la tele, prende la tele, toma el celular y está en el celular. ¿Prendes la tele para ver el celular? ¿Qué te toca hacer en casa? Nada, esperar a que me den de desayunar. Vaya, entonces, a usted le toca levantarse, acomodar su cama, guardar sus cosas sucias, quizás te toque sacar la basura. Ese es el punto donde decíamos que la familia educa y disciplina. Si no tenemos actividades fijas para los niños que aporten al modelo familiar, pues todo se le carga a la mamá y después empiezan los gritos y las frustraciones. Importante determinar las acciones según la edad que le puede tocar a un niño para contribuir a la familia. Y en el modelo preventivo, antes pasaban unos comerciales de ojo, mucho ojo, y no, que no te toque o no beses al tío si no te sientes seguro y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Se dejaron de pasar esos comerciales? No tengo marca comercial, pero eran buenos y ayudaban mucho. Y creo que hoy por hoy sigue siendo. Como una forma preventiva, yo le digo a los niños en la consulta, tus hoyos no se tocan. O sea, nadie llega y te mete el dedo en la nariz. Te lo meterás tú solo para quitarte un moco. Pero nadie llega y te pica la nariz, nadie llega y te pica los oídos o la boca. Entonces, así como esos hoyos naturales no se tocan, otros tampoco. Siempre creemos que el abuso sexual es, bueno, lo violentaron, pero a veces es desnúdate, a veces es tócame, tocamientos. Y esa forma de tus hoyos no se tocan, los tocas tú, los limpias tú, también es una forma preventiva. Y si alguien lo hace, así sea la persona que te está bañando o algo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
La última pregunta, sí.
No, lo que decía es que si por ejemplo los padres, en este caso son los padres, ¿no? La sociedad en sí, los adultos viven con tantos trastornos mentales, una salud mental muy mal, entonces ¿qué hacer? ¿Cuál es su propuesta de ustedes, por ejemplo, para que se tengan una nueva generación, como son los niños, la infancia, mejor, más sana, saludablemente, mentalmente, cuando estamos viviendo una sociedad de total violencia? O sea, está bien feo todo.
Dentro del modelo antiguo que comentaba, en lo personal puedo decirle que parte de la formación es que ninguno tiene una familia perfecta. No existe la familia perfecta. Existimos seres humanos integrando familia y tratando de hacerlo lo más funcional posible. Por eso los lemas, el mandamiento para quien sea cristiano de honra a tus padres y a tu madre. Quizás no me tocó el mejor papá del mundo mundial, pero criticarlo no me va a llevar a cambiar cosas. Hay una etapa, sí es cierto que el niño es formativo de lo que ve, pero hay un momento en el cual uno es consciente de lo que está viviendo y le podría poner, por ejemplo, los gemelos hijos de una persona ebria o toxicómana, donde uno dice, me sumo con mi papá y me acabo todo el alcohol del mundo, y otro que dice, no, rechazo el alcohol porque estoy viendo el daño. También son decisiones personales. Y le decía que el entorno educa porque no solo los padres tienen injerencia en uno. Hay un padrino, hay un tío. Benito Juárez fue un niño maltratado y sin embargo, presidente. Y como él, hay muchos personajes en la historia. Entonces, existe el maltrato, pero existimos como sociedad este tipo de foros tratando de rescatar lo más que se puede. Profesores, trabajadores sociales e incluso un vecino. Hay que sumarnos a eso.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan del Día Mundial de la Infancia este año con Mi Día, Mis Derechos, que se celebra el próximo jueves 20 de noviembre, y que nuestras especialistas del Hospital Civil de Guadalajara nos han venido a recordar esta conmemoración. Muchas gracias a ellos y a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.